¡Hola, hola! En este momento empieza la barandilla deportiva. ¿Le gusta el teatro?
Y que me gusta el teatro, mucho.
¿Le gusta el cine?
También me gusta el cine.
¿Y la cocina?
Bueno, tú sabes que soy un excelente cocinero.
Pues aquí solamente vamos a hablar de deporte adaptado.
Pues vaya, pero no me preguntes esas cosas.
¿Pero a dónde? En la barandilla deportiva. Oh, yeah. En lo mando Lozi.
Como siempre.
Y aquí nos lo presenta.
Aquí a mi izquierda.
Hola.
Antonio Castilla.
Buenos días.
En el centro, yo, José Manuel Dolade.
A otro lado.
Y a mi derecha,
Amadeo Arriba, un servidor.
Pues ya, ¿empezamos?
Ya está.
Pues ya está, pues ahora vamos a empezar. Y vamos a empezar a hablar como lo que hay que hablar en este programa que hemos hecho después de la Paralimpiada. Yo creo que nos corresponde hablar un poco de los resultados que ha obtenido España, porque por todos los sitios se lee felicidad, alegría, todo fenomenal, chapó chavales, y es así, chapó chavales, pero a lo mejor no es todo tan chapó, ¿no, don Antonio Castilla?
Vamos a ver, yo creo, como te he comentado en el anterior programa, que enhorabuena a todos a los deportistas, a todo el equipo técnico, como puede ser entrenadores, fisioterapeutas, médicos, y sobre todo a la familia, que no sale en el medallero, pero gracias a ellos han colaborado y participan y animan y luchan con los deportistas. Pero la pregunta ahora, ¿y ahora qué?
O sea, ahora
esperamos que 4 años.
Para que sigamos bajando.
Claro,
cada
para
año,
que sigamos bajando. Y no
porque este
cuento
año vamos a recordar que en Londres se consiguieron 42 medallas.
Eso es
y
Londres.
Y aquí hemos conseguido, Amadeo, ¿cuántas?
31.
O sea, han bajado 11 medallas.
11
sí,
medallas.
Pero con la repetición que varios deportistas, como el caso de Teresa Penales, ha conseguido más de una.
5 medallas, si no me equivoco.
Efectivamente.
Ah, claro, te refieres a que si Teresa Perales al año que viene, que ya empieza a ser una chica ya mayor,
próxima
Paralimpiada, se retira dentro de 4 años, porque lleva ya 4 o 5 Paralimpiadas.
6.
Seis Paralimpiadas significa que en las siguientes o conseguimos un cambio rápido,
claro,
y bueno, o hay 5 medallas que no,
claro,
se van a ganar.
En el fútbol, por ejemplo, lo que se hace mucho es lo que se llama la cantera. ¿Vale? El fútbol. Pero el deporte en general, el paralímpico, tiene que haber escuela desde la secundaria, que la gente participe. Y bueno, a lo largo de nuestra trayectoria, pues iremos trayendo a gente del Comité Paralímpico, uh-huh, y también del Consejo Superior de Deportes.
Ajá.
Porque date cuenta que el problema que yo veo no es que sea mucho o poco, es decir, 31 comparado con...
Sí, con Zambia, que ha conseguido,
claro,
a lo mejor una o ninguna.
Claro.
Zambia, por decir algo.
Claro, es como dice aquel. Bueno, vale.
Claro. Pero comparado con Ucrania, que ha conseguido muchas más que nosotros,
claro,
son más pobres.
Date cuenta que ha habido también un país que no ha participado, que ha sido Rusia.
Que se llevó un porrón de medallas, Rusia.
Claro.
O sea, algo nos ha tocado a nosotros.
Tema político, claro, que no vamos a entrar a valorar. También Amadeo estarán de acuerdo conmigo que si no hay encuena y no hay... Y los medios de comunicación de una vez se lo toman en serio, como ahora está tomándoselo en serio el fútbol femenino, que a través de un gran patrocinador se lo están tomando más en serio. El deporte adaptado tiene que entrar patrocinadores privados, no solamente el Comité Paralímpico y el Consejo Superior de Deportes, que apoye en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay cantidad de gente con una discapacidad sobrevenida, como puede ser por enfermedad, por accidente de coche, o de accidente
de
lo coche,
que sea,
lo que
sí,
sea,
sí, sí, sí,
que no conocen deporte.
Oye, ¿te parece, Antonio, si hacemos una cosa y cada programa lo vamos dedicando a distintas historias? Hoy sí hablamos de baloncesto, claro, baloncesto en silla de ruedas.
El baloncesto que ha conseguido, después de muchos años, ha conseguido una medalla de plata.
Que eso es la leche, no se lo esperaba nadie.
Y aparte el juego que han hecho.
Ajá. Pues te parece si nos dedicamos a un programa.
Vamos a hablar de ello.
Y otro día hablamos de otra modalidad deportiva.
Y vamos a intentar cada semana, cada edición, tener un protagonista.
Pues mira, hoy te propongo dos. Uno, un gran jugador que además lo conoces, que es Antonio Henares,
sí,
que es amigo tuyo, en silla de ruedas. Y luego con uno que ha estado en Brasil. Uno, Antonio Henares, que es madurito ya.
Pues madurito,
más joven que nosotros, pero madurito.
Pero de joven De entusiasmo sigue igual de joven.
Exacto. Entonces, que nos cuente qué ha supuesto para él participar.
Claro, y cómo lo ha visto él como deportista paralímpico.
Ajá. Y luego hablamos con un medallista de estos que han conseguido medalla en Brasil, con uno de ellos por lo menos.
Uno de ellos, que
nada,
son muy simpáticos.
Ponemos un poquito de música y nos vamos con tu invitado de lujo.
Hablamos luego con Linares.
¿Te parece,
Mario? Henares,
con Antonio Henares.
Te parece Henares. Muy bien.
Ahora mismo venga. Volvemos. Bueno, Antonio, yo creo que antes de nada hemos hablado de un invitado de lujo. ¿Por qué no nos dices quién es? Antes de, y así hola. Aprendemos.
Hola, buenos días. Antonio ha sido un gran jugador para los gente de Silla de Ruedas. Jugaba en el equipo de Fundosa. Y bueno, ahora hace otra cosa también, Sofía, que luego nos lo contará. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, como te comentaba ayer, empezando un nuevo proyecto.
Bueno, pues los proyectos siempre son cosas buenas, y más si es un proyecto que tenga que ver un poco con el deporte adaptado, pues sería siempre bueno, porque ya sabes tú que de estos temas estamos un poco escasos.
Yo, Antonio, voy a aprovechar para hacer una pregunta. ¿Tú vives en Madrid?
Sí, dime.
No, yo vivo en Málaga, en un pueblo de Málaga, mi pueblo donde yo nací.
Ay, qué mala suerte, porque mira que te queríamos invitar, porque el día 4 de abril presentamos, aunque llevamos desde el mes de abril aquí en labarandilla.org, el día 4 en la delegación del gobierno de aquí en Madrid, presentamos oficialmente este proyecto,
octubre,
esta nueva radio.
En octubre, no en abril. Ha dicho en abril.
Uy, qué barbaridad. Bueno, pues, el 4 de octubre, nada, el martes que viene, el martes que viene.
Si estuviese en Madrid me hubiese encantado estar, pero ya estoy a unos kilómetros.
A unos kilómetros.
Antonio, me gustaría, como te comentaba ayer, España ha conseguido 31 medallas, menos medallas. Yo he dicho en la introducción que es muy importante que consigamos medallas, pero tú, ¿cómo lo has visto como entrenador y deportista? Porque el deportista siempre queda en la sangre, no se va, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú en las Olimpiadas?
Sí, hombre, de hecho, todavía sigo haciendo un poco de deporte para mantenerme en forma, aunque sea ya a un nivel más aficionado. La verdad es que sí, yo los juegos de Río he visto, sobre todo el baloncesto, he seguido en general todos los deportes, pero lo que más he seguido ha sido el baloncesto, bien en Teledeporte o bien por YouTube, que han retransmitido todos los partidos de España. Aparte de España, he visto algunos partidos más, porque el baloncesto en silla de ruedas, bueno, pues me encanta. Y bueno, sí, lo que ya se ha comentado y se ha hablado, que esta generación es una generación muy buena, y lo que han conseguido, la verdad, que yo me siento un poco también como si lo hubiese conseguido yo, porque 5 de los deportistas que han conseguido medalla los tuve yo en la selección sub-22, y lo cual me alegró mucho que haya sido un proyecto un poco a largo plazo, pero los resultados se están viendo ahora.
Antonio, ¿por qué no nos cuentas un poco tu palmarés deportivo? No tanto en medallas, sino digo para conocer un poco con quién estamos hablando. ¿Cuándo empezaste? Bueno, ¿dónde has jugado?
Bueno, yo medalla, lo único que me falta es la medalla olímpica, que nunca la pude conseguir. Lo máximo que perdimos el bronce con Estados Unidos en el 96. Pero bueno, la verdad, yo empecé en el año 1976 con el mítico equipo Aremi de Málaga. Conseguimos muchísimos títulos. Luego estuve en Fundosa, que conseguimos también ser campeón de Europa. Luego con la selección he tenido 257 partidos internacionales, he estado 30 años consecutivos en la selección. El pabellón de deporte de mi pueblo lleva mi nombre y la medalla de plata al mérito deportivo, o sea que yo también tengo unos logros. Me falta la medalla de plata, pero he conseguido otras cosas, o sea que tampoco de mi vida deportiva no me puedo quejar.
Bueno, pues sí que eres un gran referente en el mundo del baloncesto y más en el mundo de baloncesto en silla de ruedas. Mi pregunta sería, en estos años, porque lo hablamos muchas veces con Antonio, ¿ha mejorado la preparación física? ¿Qué ha podido pasar para que en estas últimas Paralimpiadas no se consiguiera llegar a donde se ha llegado en estas, una medalla de plata? ¿Se ha mejorado a nivel deportivo? Y luego me tienes que decir si a nivel económico ahora cobran más que cobrabas tú, que también es una curiosidad.
Bueno, a nivel deportivo todo evoluciona. A nivel deportivo, la verdad es que lo que es la silla de ruedas, solo con decirte, cuando yo empecé a jugar la silla podía pesar más de 20 kilos y ahora por 7, 8 kilos tiene ya silla. Entonces es una ventaja jugar con una silla con menos peso. Y la parte muy importante, que es muy importante, es la económica. De hecho, yo a mí, en tema de cómo han estado en Río y eso, yo creo que han estado incluso hasta 2 meses concentrados. Y eso sí, que la verdad es que estar 2 meses concentrado con la selección, eso es mucho. Y eso en mi tiempo pues no había dinero para mantenerlo. Entonces, claro, el que ahora haya firma, haya sponsor que te patrocinen el baloncesto en silla de ruedas, eso es muy importante, que en mi tiempo, por lo que sea, pues no lo había. Entonces, claro, ahí está la diferencia también un poco.
Por lo que me cuenta Antonio, tú ya en el año 92 ya conocías lo que era el deporte de élite. Hablo de la famosa Paralimpiada de Barcelona.
Sí, yo de hecho fui en el año 1988, fui el primer deportista español en irme a Italia a jugar profesionalmente a un equipo italiano. Que eso tampoco, ahora sí, ahora es mucho más fácil, porque ahora ya hay mucho más dinero y los equipos italianos contratan, los alemanes. Pero en mis tiempos la cosa no estaba en España bien, y sin embargo en Italia sí que estaba el deporte baloncesto en silla de ruedas, estaba muy avanzado.
Y Antonio, entre Antonio va la cosa, digo entre Antonio Castilla y Antonio Henares. Antonio Castilla, lo venimos comentando en algún programa, que tenemos que reconocer que afortunadamente se han conseguido 31 medallas, pero han bajado de aquel Barcelona que se consiguieron, si no recuerdo mal, 102 o 106 medallas en Barcelona en el año 92, con todo lo que estás diciendo, que hoy más en teoría más dinero, todo va mejor, las sillas pesan menos. ¿Qué nos falta a los españoles para volver otra vez a recuperar ese impulso?
Bueno, yo lo que te puedo decir es que Barcelona 92 no existía China. Vamos, existía, pero no existía a nivel paralímpico. China, a raíz de Pekín, se están arrasando con, sobre todo, el tema natación. Y entonces ahí donde nosotros teníamos muchísimas medallas en natación, y los chinos ahora es una potencia. Bueno, no sé las medallas que han conseguido, pero ha sido algo que no es normal.
Amadeo, que está siempre aquí con el ordenador, nos va a decir cuántas medallas ha conseguido China este año. Amadeo,
mira, os voy a decir la clasificación final de los Juegos Paralímpicos de Río. China destacó como potencia paralímpica con 239 medallas.
¿Y el segundo?
Luego 107 de ellas de oro. Y luego España.
No, España no, el segundo lo tienes. Bueno, lo buscas y ahora
lo busco, lo busco.
Pero fíjate lo que acabas de decir, más de 200 medallas los chinos.
Claro, es que Antonio, estarán de acuerdo conmigo, que aparte del dinero, que bueno, que eso tendríamos mucho que hablar aquí, ¿tú no crees que el tema radica también en que es la mentalidad y está más divulgado desde los medios de comunicación, el deporte? que debería de estar más divulgado el deporte adaptado.
Sí, bueno, debería de estar más.
Fíjate tú un detalle este año que ha pasado, es el fútbol de femenino, ¿no? Sí. Se ha metido un gran patrocinador, que no vamos a decir su nombre, Endesa.
Endesa, sí, vamos sí. a decirlo, así que se motiva.
Y Canal Gol se ha comprometido a echar un partido por jornada. Pues se está aumentando. Yo que vengo de Vallecas, de Rayo Vallecano, un equipo femenino fuerte, sí. te das cuenta que cuando hay patrocinadores, cuando los medios de comunicación se vuelcan, ¿cómo aumenta? Porque yo veo que las chicas de la escuela de Rayo Vallecano, pues hay más chicas que otros años, ¿me entiendes que te coincide?
Sí,
¿tú no
sí,
crees
sí.
que los medios de comunicación tenemos esa responsabilidad moral de apoyar el deporte adaptado en cualquier categoría?
Sí, yo creo que sí, hombre, de hecho se está viendo. Yo a partir, yo creo que fueron las Olimpiadas de Pekín, ya Televisión Española incluso ya empezó a tener una cobertura bastante grande, y lo de los Juegos ahora de Río eran horas y horas de deporte, o sea que eso es por algo, porque claro, en el momento que hay sponsors que dan su nombre, salir en televisión y eso le interesa, y entonces hay muchísimo más apoyo.
Nos ha conseguido Amadeo las medallas. A ver, Amadeo, ¿el segundo quién es?
Bueno, hemos dicho que China 239.
China 239.
Segundo, Reino Unido con 147.
Reino Unido 147.
Tercero, Ucrania 117.
117, bueno, pues fíjate.
Y nosotros nos hemos quedado en el 11.
En el 31.
En el 31.
Bueno, pues por ejemplo, Ucrania, Antonio, te digo por hacer una referencia, sé que es imposible desde aquí porque no tenemos información de Ucrania, pero son unos 50 millones de habitantes, un poco más que España, y más pobres. Vamos a hablar de más pobres en cuanto a renta per cápita.
Claro.
¿Cómo puede ser esa diferencia, que España en teoría es una potencia y tengamos ciento y pico medallas Ucrania?
Bueno, pues la potencia de Ucrania reside también en deportes que allí seguramente lo apoyen mucho, porque de las medallas esas también yo creo que han conseguido récord paralímpico y mundiales han conseguido los ucranianos en natación también, y luego en atletismo y eso se ve que allí es un deporte que se cuida bastante. Y lo que te vuelvo a decir, en los tiempos míos ni China ni Ucrania eran potencias, y hoy día pues son una potencia. A lo mejor dentro de X años España vuelva a ser otra potencia. Son fases, son gente que sale buena, hay que aprovecharla, y hay gente que se tira, porque nosotros con Fundosa conseguimos el Campeonato Europa en el 97. Y ellos lo han conseguido, se han pasado 20 años para que se vuelva a conseguir un campeonato de Europa. Por eso te digo que estos son generaciones de deportistas, y cuando hay una generación buena se aprovecha, y si tenemos que estar 10 años sin conseguir nada, habrá que estarlo, porque esto es, la vida es así.
Antonio, cuando tú jugabas en el equipo de Fundosa, de la 11, de la Fundación C, y ¿sí? yo te veía a ver y veíamos por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, antes de ayer hablaba con un presidente de un club deportivo de aquí, de Móstoles, y me comentaba que la Liga de Baloncesto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que era la que yo estoy, ha bajado el número de participantes. No puede ser que porque en coste, que antes has hablado de la silla, que es tan buena silla, que es verdad que en técnica ha mejorado, en peso, en mucho en tema, en batería, en todo. ¿Tú no crees que es demasiado cara una silla de ruedas para hacer deporte? Tú no lo ves caro, tú sí lo ves caro.
Demasiado caro, pero el coste de la silla va también la calidad. Porque cuando yo empecé, una silla valía 600 euros, pero era una silla de hierro. Y ahora estamos hablando de titanio y duraluminio. Entonces, claro, el material me imagino que será más costoso. Hoy día, un deportista que quiera iniciar en una categoría inferior y quiere hacer un equipo, es que prácticamente no puede hacerlo porque el coste de la silla le impide hacer un club. Yo creo que si las sillas fuesen más baratas, seguramente habría más club, porque es que montar un club y con solo que tengas que tener 10 sillas de ruedas, pues eso se te va ya a los 30.000 euros. 30.000 euros cualquier club que no tenga presupuesto no puede mantenerlo.
Claro, y si los medios de comunicación pues no dan visibilidad a estos deportistas, a ese deporte, pues entonces, claro, los patrocinadores tampoco invierten, ¿no? Me figuro que debe ser esto la pescadilla que se muerde la cola.
Claro. Eso lo ha explicado perfectamente. Si yo tengo una empresa y yo no salgo en radio, ni en televisión, ni en el periódico, yo invierto en un deporte que me salga ahí. Porque claro, es que la publicidad se paga muy bien.
Lo que pasa es que, fíjate, Antonio, te cuento nuestra experiencia personal, no es ninguna crítica al Comité Paralímpico, simplemente tenemos que decir la verdad. Somos una radio pequeñita, un programa pequeñito, llevamos ya años, todos estamos metidos en estos temas, y el Comité Paralímpico ni nos ha invitado. El día de que se fueron, lo normal, pues tienes que invitar a los medios de comunicación, ¿no?, para que hagan una nota.
Sí.
Ni nos
sí,
ha invitado sí. El día que han llegado. Entonces, claro, ¿cómo quieren promocionar esto si luego ellos tampoco hacen su trabajo?
Pues no me parece bien, no me parece bien. Siempre es muy bonito invitar a periódicos y a firmas de tirada nacional, pero claro, también deben de tener en cuenta que las radios pequeñitas tienen también su oportunidad de informar y claro, una expedición que se va a los Juegos Paralímpicos debe de estar informado en todas las radios, aunque sean pequeñitas.
Antonio, tú desde deportista, que empezaste abajito, luego fuiste uno de los primeros profesionales que vivía de ello, ¿cómo animarías, porque salimos por internet y internet no hay fronteras, ¿cómo animarías a aquella persona con discapacidad que ha nacido sobrevenida o de accidente o de nacimiento, da igual, a que hiciera deporte? ¿Qué te aportaba a ti el deporte como persona? Porque en Valencia, Canal Nou hizo un estudio, que yo he hecho un partido de baloncesto todos los sábados por la mañana, el cual a mí me llamaron varias veces para participar en el debate. ¿Tú cómo animarías, desde tu experiencia, lo que a ti te ha aportado, a otra persona que haga deporte?
Bueno, y ahora también diría a las personas que tienen una discapacidad que porque no puedan hacer un deporte, siempre tienen un deporte que, bueno, si han visto los Juegos Paralímpicos, hemos visto distintas minusvalías, porque no todo el mundo vale para baloncesto en silla de ruedas, pero hay deportes como atletismo, hay deporte de natación, está la bolsa. Lo importante es que cualquier deportista o cualquier persona que tenga una discapacidad no se encierre en casa y diga que no vale para nada, que eso no le va a aportar nada bueno. Entonces, lo que tiene que hacer es intentar buscar un club, que siempre en la provincia suya va a haber un club, y apuntarse a cualquier deporte que se haga, y que eso, el deporte es vida.
Antonio, fíjate, este fin de semana se ha celebrado en Madrid un campeonato europeo sobre bocha.
Sí, sí.
Paralímpico celebrar de grado medio, nivel 2, como ellos llaman.
Sí.
Yo estuve allí, lo estuve viendo, porque tengo un amigo, vecino, amigo que participa del CRMF, y fíjate que me hablé con la madre, ¿no? Hablé con la madre, pues, tomando un café y todo eso. Y me decía que su hijo se tomaba más de 8 pastillas todos los días, fíjate, de antidepresivos, y que desde que hacía bocha con una canareta había bajado a 3 pastillas, que su equipo médico no se lo creía. Y yo hablé con él, se llama Juanjo, un chaval que le vamos a tener aquí, y él me decía, es que ya me he dado cuenta que sirvo para algo.
Claro, claro, pero es lo que hemos estado hablando. Para jugar a baloncesto en silla de ruedas, que es mi deporte, tienes que tener unas características. Pero ahora incluso los tetrapléjicos, hace unos años salió el rugby. O sea, que pueden jugar a rugby. O sea, que no por tener una minusvalía que sea más intensa, tienes que dejar de hacer deporte. Siempre vas a encontrar un deporte para tu minusvalía.
Pues, Donald,
yo animo a todo el mundo que tenga una minusvalía, aunque sea esté más afectado, que haga deporte, que es lo que no te va a encerrar en casa y vas a estar todo el día que no sirvo para nada.
Pues, don Antonio, a los dos os lo digo, fenomenal por esta última pregunta, de verdad, ¿eh? Los dos coincidís tú en todos los programas, y fíjate lo que ha dicho un gran deportista como es Antonio Henares, que el deporte es fundamental.
Ya te llamaremos otro día para hablar de tu vida privada sobre tu tema político.
Ah, ¿está metido en política?
Sí,
pues
sí,
vamos
sí.
A hacer un... Oye, podemos hacer... ¿no te importa que te llamemos Antonio? ¿Otro día hacemos en Escalera de Dependencia un programa de políticos con discapacidad? Y tenemos al director general de la discapacidad, que está por Valladolid. Tenemos también una senadora de Podemos, también Virginia, que seguro que participa. Lo vamos a preparar, Antonio.
De acuerdo, pues ya tenéis mi teléfono y llamadme cuando queráis, que yo para estos asuntos estoy disponible a todas horas.
Pues un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Hasta luego.
Nos vamos con música.
Gracias.
A ti.
Adiós.
Nos vamos con música y volvemos con otro gran deportista como Antonio.
Muy bien.
Venga, ahora mismo volvemos.
Ahora. It doesn't matter what I do, it seems I'm gonna have to change my look for you. Cause, well, I've got two shoes, but they've been walked too far. And I think that we could float from evening to the stars. When I see you in the distance with your friends, I look around and I look down at my threads. It's inappropriate that I should present like a retired man at all with unpaid rent. And so many nights I'm still thinking about you. And so many nights you step in and I walk through. So he doesn't care. Step, he still comes, he's there. So what am I supposed to do? Well, I bought a suit and I bought a top hat. And I put a red strap down the side of my slacks. Went to the barber, got my hair cut high. And I bought a ticket for the opera tonight. But when I see you, your modest and your pride, it's nice to greet you with an interrupted stride. Besides, you say good evening, you don't say good night. And I can't deny there's so many nights I'm still thinking about you. There's so many.
¿Participantes te he leído?
Pues sí, ahora mismo te lo digo. Es de 1.358 atletas españoles han participado a lo largo
de 13 ediciones.
Perfecto. Bueno, don Antonio, ¿sabes con quién nos vamos? No, nos vamos, pero ahora no nos vamos a Málaga, nos quedamos aquí en Madrid. Sí. Y vamos a hablar con Pablo Zarzuela. Don Pablo.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo está usted, campeón?
Pues bien, ahora mismo pasando unos días tranquilitos antes de empezar otra vez con la rutina.
Ah, oye, estarás contento, ¿no? Vamos a aclarar que Pablo Zarzuela se ha traído una medalla de plata, no sé si la habrá mordido muchas veces o no, pero se ha traído
alguna,
una medalla, se ha traído una medalla de plata desde Río junto al resto de sus compañeros y también con su hermano.
Sí, señor, eso hemos conseguido.
Eso habéis conseguido. Oye, ¿la medalla, por cierto, es de verdad de plata o no?
Eso es lo que me preguntan siempre, pero sinceramente yo no te sé. Yo creo que tendrá un baño, pero que por dentro no será de plata. De hecho, pesa muchísimo y si fuera de plata, joder.
Bueno,
tú no la has mordido, ¿no?
Eso te dice Antonio Castilla aquí, Amadeo, que si la has mordido. ¿La has mordido o no?
Claro que sí, claro que sí. Para algunas fotos sí que la he mordido.
Ah, vale.
Una preguntita, Pablo, cuando te veía en un partido de baloncesto con tu hermano, no hay Dios que os diferencie. ¿Qué se diferencia ahí? Porque yo lo confundo. ¿Qué se diferencia? A ver.
Bueno, pues hay algunas diferencias muy visibles, como son el número de la camiseta, ¿vale? Que yo, que soy Pablo, soy el número 7 y Alejandro es el 9. Y luego la silla de Alejandro es gris y la mía es amarilla. Así que bueno, esas dos cositas creo que puede ayudar bastante a diferenciar.
Está bien. Vais como las mamás así, de pequeñitos también os vestían iguales, porque eso tiene razón, Antonio, que vais iguales. ¿De pequeñito también vestís iguales?
Sí, de pequeñito sí, hasta cierta edad sí que nos vestían iguales.
Bueno, vamos a hablar. Alejandro y Pablo son dos grandes deportistas, aparte de dos grandes tíos, porque van en una silla de ruedas, pero es que deben medir más de 1,90, ¿no? Más de 1,90. ¿Cuánto debes medir tú, Pablo?
Yo mido unos 70 y pico, pero por el hecho de que simplemente no se me ha desarrollado el cuerpo de cintura hacia abajo como debería.
Ah, porque yo te he visto en la silla de ruedas y menudo pedazo cuerpo que tienes, dos o tres cuerpos como el mío.
Y el mío 10.
Y como el tanto.
Yo, por ejemplo, mide 1,87 y tengo a tíos también que miden eso. Así que, bueno, podría rondarlo perfectamente. Sí. Si hubiese nacido sin ninguna complicación.
Bueno, pues fíjate, a mí me dices 1,90 y es que te digo, con ese cuerpo ni me fijé en las piernas. Yo te vi muy grande la vez que viniste aquí a la radio y cuando nos vimos en aquel evento de la 11 también, digo, pero qué tíos tan grandes. Bueno,
yo sí me gustaría que nos contara, porque uno de los objetivos de este proyecto, de esta emisora, que la vamos a inaugurar muy prontito, el día 4, ¿no?
El día 4 de octubre a las 7 de la tarde, que Pablo no puede venir porque está entrenando ese día, pero lo hemos invitado aquí en la Delegación de Gobierno de Madrid.
Bueno, a mí sí me gustaría que me contara, he tenido muchos amigos, porque yo estuve en Londres, pero esta vez por problemas de salud no he podido ir. Sí me gustaría que nos contara cómo ha sido el día a día dentro de la sede olímpica.
Bueno, pues a ver, llegamos como 7 días antes de la competición, ¿vale?, a la Villa Olímpica. Y esos días lo que se hacía era una sesión de gimnasio, allí que hay gimnasio dentro de la misma villa. Y después se hacía también una sesión de entrenamiento en unas pistas que había allí oficiales en el tiempo que la organización te ofrecía poder entrenar, ¿vale? Entonces, bueno, se fue haciendo un poco así durante esos 7 días. También hubieron masajes del fisio descargante para llegar a la competición lo más fresco posible. Y bueno, el día de ya cuando llegó la competición, pues bueno, imagínate el día de la apertura, ¿no? Los nervios ya, era ansia de que empiece la competición. Al mediodía ya nos llevaron para el Maracaná, nos dejaron allí un buen tiempo esperando. Luego ya entramos allí al estadio y ver el estadio lleno fue una experiencia única. Ver ese estadio de 100.000 personas hasta la bola era inolvidable, una sensación que todavía al recordarle se me pone los vellos de punta. Y bueno, el día siguiente ya nos tocaba competir. Y pues en los días de competición lo que solemos hacer es una rutina bastante cerrada en el aspecto de desayunar todos juntos. Después del desayuno siempre teníamos una reunión para preparar el partido de ese mismo día. Después comíamos, después por la tarde antes del partido siempre había alguna sesión descargante si alguien tenía dolor, alguna pequeña lesión o algo que solucionar. Y nada, después ya nos íbamos a nuestro pabellón que tocara y a jugar. Básicamente ese era el día a día que teníamos.
Pablo, medalla de plata, sorpresa, pero para los demás, ¿para vosotros fue una sorpresa?
Sí, también un poco también fue sorpresa. Las expectativas que teníamos eran como soñar a ver si nos conseguíamos meter en semifinales, ¿vale? Porque las otras paralimpiadas y lo que siempre hemos conseguido, incluso hasta el mundial, con quedarnos en semifinales ya habíamos hecho el trabajo correcto y a partir de ahí pues soñar, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea era intentar luchar por medalla, pero meternos en la final lo veíamos como muy cruzado.
¿Cuál ha sido la clave? Ay, perdona. ¿Cuál ha sido la clave para ti? Es verdad que este año en la Paralimpiada habéis ido antes a entrenar aquí. Es verdad, y eso ha sido positivo. Pero para ti, ¿cuál crees tú que ha sido la clave de haber conseguido la plata en Tabe?
Pues yo creo que la clave ha sido básicamente nuestra identidad, ¿no? Creer en la identidad del equipo, en lo que siempre nos ha llevado a competir bastante bien, que es la defensa. A partir de las buenas defensas, conseguir rebotes y transiciones y bueno, creo que ese siempre ha sido nuestro fuerte, ¿no? Defender muy, 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 muy bien, tener una de las dos mejores, como por ejemplo a pasar las Olimpiadas, una de las dos mejores defensas del mundo, de la competición, que era junto a la de Estados Unidos la mejor, la nuestra. Y a partir de ahí, pues intentar, como somos también un equipo físico, pues pues coger rebotes, salir corriendo en transición y contraataque, y dejar gente fuera para que defiendan inferioridad. No sé, creo que esa es un poco nuestra clave.
Yo tengo una curiosidad, pero de siempre, y nunca cuando hago una entrevista deportista paralímpico, sé que tenéis una beca del Consejo Superior de Deporte y una ayuda económica por parte del Comité Paralímpico. ¿Se puede vivir de ese paralímpico? Económicamente, pero, me refiero. Ya las aportaciones, ya las
tenemos. Paralímpico. Bueno, de las becas cuesta mucho, la verdad. De las becas cuesta mucho, pero yo puedo decir que vivo del deporte, pero por parte de mi club. Porque mi club es el que me tiene aquí en Madrid, pues, con todas las comodidades. Yo me vine con un contrato y nada, me tiene ciertas necesidades ahí cubiertas y nada, yo te digo, vivo del deporte, pero por parte de mi club, por parte de las becas hoy en día, la verdad que cuesta, al menos en los deportes. De equipo, los deportes individuales están muy bien, se puede vivir de ello más o menos, tengo entendido, pero en los deportes de equipo cuesta mucho.
Estamos hablando de Ilunion, tú juegas en Ilunion.
Antigua Fundosa.
Oye, ¿y qué tal? Y así ya terminamos con la entrevista, pero ¿qué tal, por ejemplo, ya ha quedado claro el Comité Paralímpico? Oye, ¿has ligado? Porque yo, por cierto, Antonio, le tenemos que preguntar estas cosas. Ya sé que son guarrerías, Amadeo se ríe, pero es que no sé si sería verdad o mentira que se paró todo el tema allí en Río, decían por los condones de los paralímpicos. Entonces, ¿es verdad que se liga mucho?
Que las brasileñas son muy guapas.
Eso, a ver, tú ten en cuenta que hay 4,000 y pico atletas, más trabajadores, más voluntarios allí metidos, pueden ser casi 6,000. Al final estás allí 2 semanas, 3 semanas, hacer amistades, hacer roce, y bueno, pues sí es verdad que hay gente que tiene ese don y consigue, pues llevar a cabo ciertas cosas, ¿no?
Pero, o sea, entonces ligaban mucho los 6,000. Escucha, las cañerías eran pequeñas, ¿o es que ligabais los 6,000 mucho? Esa es la duda.
No, pero eso de las cañerías se dice de los olímpicos, no de los paralímpicos, ¿eh? Eso se dijo antes de nosotros ir para allá.
O sea, cuando vosotros llegaste ya había limpiado todo, ya no hubo problemas.
Exactamente, no hubo problemas.
Bueno, una cosita que es muy importante, y es lo siguiente, y ya con esto vamos a finalizar. A mí me gustaría estar hablando contigo 3 días seguidos, porque tienes tanto que enseñando. Vamos, hay una cosa muy importante. Yo no vivía en Londres, no he ido, y vi como que después de una olimpiada normal y paralímpica, cambia mucho la mentalidad del país donde se organiza. ¿Tú crees que Madrid ya necesita de una vez una olimpiada, coño?
Hombre, es cierto lo que dices, que después de una olimpiada y paralimpiada, la mentalidad del país organizador cambia totalmente. Se vuelve más accesible, se ve con mucha más naturalidad, normalidad, la discapacidad, todo influye mucho y al final se consiguen muchas cositas.
Y que le vendría
bien a Madrid, por supuesto, bueno, a Madrid, España en general, pues sí, pues le vendría bien, pero como ya sabemos, no va a ocurrir en principio y tenemos que esperar mucho tiempo para que ocurran unas olimpiadas.
Fíjate que la alcaldesa de Madrid quiere convertir a Madrid en la ciudad de la accesibilidad. Desde luego, si se consigue una paralimpiada, aparte de disfrutar toda España, mira, eso sí que haría a Madrid más accesible, está claro.
Totalmente. Hombre, tenemos que reconocer que Madrid está muy concienciado en ese aspecto, que es una de las ciudades que más accesible puede ser de las que he ido, y he viajado mucho por Europa y el mundo, y que está bastante conciencia, y lo que es la sociedad también tiene bastante aceptación con respecto a estos temas, como que está, tenemos una mentalidad bastante avanzada, ¿vale? Ese aspecto.
Bueno, pues nos vamos con esto positivo. Con lo positivo es que Madrid, hablamos con Pablo Zarzuela, todo un gran deportista español, concretamente del deporte del baloncesto, y concretamente el baloncesto adaptado en silla de ruedas, campeón en Europa con el Union y ahora medalla de plata en Río. Felicidades, querido amigo, Felicidades a tu hermano, felicidades a todos los compañeros y lo más positivo, que mira, Antonio, tú que vas en silla de ruedas también, tendríamos que discutir en otro momento, ya lo llamaremos a Pablo que venga, a ver si realmente, porque él va en una silla de ruedas manual, tú vas en eléctrica. Claro, tal vez para los de sillas de ruedas eléctricas sea más complicado Madrid, a lo mejor de lo que el
Pope. Todos inventando, hay fútbol en silla de ruedas, ya.
Ah, mira, pues está planteando que se va a apuntar al baloncesto en silla de ruedas eléctrica.
Yo lo que creo que cualquier persona, y eso lo tengo clarísimo, puede hacer deporte. Y el deporte, aparte de que ganes una medalla o ganes un título, es una realización como persona. Y se elimina las barreras mentales muchas veces.
Pues de verdad que a los dos, muchísimas gracias. Querido amigo, es un placer haberte vuelto otra vez a tener aquí en la barandilla deportiva, en labarandilla.org. Don Pablo, repito, un abrazo muy fuerte y Alejandro le das otro abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta ahora, campeón.
Chao.
Bueno, nos tenemos que ir ya con la música porque se nos acaba el programa, Antonio.
Qué pena, ¿no?
Qué pena, si es que no nos hemos dado cuenta y fíjate la hora que es. Amadeo.
Pero yo creo que hoy el objetivo se ha cumplido.
Se ha cumplido lo que habéis dicho. Hay dos cosas muy positivas. Hay que hacer deporte.
Sí,
eso lo has dejado bien claro con el otro.
Y que también aplaudimos, como he comenzado mi intervención, a la familia, que gracias a ella, y a los amigos que apoyan a estos deportistas, no solamente élite, sino a cualquier chavalillo, chavalina, es muy importante la familia, también el colegio, para que engañando el colegio.
Para que desde el colegio se empiece a fomentar.
Instituto. Y también, pero también muy importante, porque se elimina lo más importante para mí, las barreras mentales, porque la física irán cayendo, no te preocupes.
Bueno, Amadeo, como dice Antonio,
se nos queda corto.
Hay que hacer deporte. Nos vamos la semana que viene más. Y Antonio, Amadeo, vamos. Hoy hemos hablado de baloncesto y este programa especial dedicado al gran deporte de baloncesto en silla de ruedas. La semana que viene vamos a ir con otro paralímpico y con otro gran profesional como el que nos has traído, Antonio, ¿te parece?
Hecho, y vamos a hablar también un poco de las escuelas de deportes.
Venga, vale. Queridos amigos, hasta la semana que viene.
Adiós. Je me suis poudré le nez. Yeah! Champagne, s'il vous plaît. Les restes des coupes à siffler. À ta soirée, je fais semblant de m'amuser. And everybody say.